Amo el Evangelio de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A veces usamos los términos Evangelio e Iglesia indistintamente, pero no son lo mismo. Sin embargo, están finamente interrelacionados y los necesitamos a ambos. El Evangelio es un glorioso, es el glorioso plan de Dios en el cual a nosotros, por ser sus hijos, se nos da la oportunidad de recibir todo lo que el Padre tiene. A esto se le llama vida eterna y se describe como el mayor de todos los dones de Dios. Una parte vital del programa es nuestra experiencia terrenal, un periodo para desarrollar la fe, para arrepentirnos y para reconciliarnos con Dios. Sabiendo de nuestras flaquezas como mortales, harían esta vida profundamente difícil, ya que habría oposición en todas las cosas y que nosotros no podríamos limpiarnos de nuestros propios pecados, era necesario un Salvador. Cuando Elohim, el eterno Dios y Padre de nuestros espíritus, presentó su plan de salvación, hubo uno entre nosotros que dijo, «Heme aquí, envíame». Su nombre era Jehová. Nacido de un Padre celestial, tanto física como espiritualmente, él poseía la omnipotencia de vencer al mundo. Por haber nacido de una madre terrenal, él estaba sujeto a los dolores y sufrimientos de la mortalidad. Jehová también fue llamado Jesús, y además se le dio el título de Cristo, que significa el Mesías o el ungido. Su máximo logro fue la expiación, por medio de la cual Jesús el Cristo descendió debajo de todo, lo que posibilitó que Él pagase un rescate de redención por cada uno de nosotros. La Iglesia fue establecida por Jesucristo durante su ministerio terrenal, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. En esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el Señor restauró lo que una vez fue, diciéndole específicamente al profeta José Smith, «Estableceré la Iglesia por tu mano». Jesucristo fue y es la cabeza de su Iglesia, y está representado en la tierra por profetas que poseen autoridad apostólica. Esta es una Iglesia magnífica. Su organización, efectividad y absoluta bondad son respetadas por todos los que sinceramente buscan entenderla. La Iglesia tiene programas para niños, jóvenes, hombres y mujeres. Tiene hermosos centros de reuniones que ahora suman más de 18,000. Majestuosos templos que cubren la tierra que ahora llegan a 136 con otros 30 anunciados o en construcción. Una fuerza de más de 56,000 misioneros de tiempo completo. Jóvenes y no tan jóvenes prestan servicio en 150 países. La labor humanitaria de la Iglesia es una muestra de la generosidad de nuestros miembros. Nuestro sistema de bienestar cuida de nuestros miembros y promueve la autosuficiencia de un modo incomparable. En esta Iglesia tenemos líderes laicos, desinteresados y una comunidad de santos dispuestos a ayudarse unos a otros de un modo encomiable. No hay nada como esta Iglesia en todo el mundo. Cuando nací, nuestra familia vivía en una pequeña casa en los terrenos de uno de los grandes e históricos centros de reuniones de la Iglesia, el Tabernáculo de Honolulu. Pido disculpas a mis queridos amigos del Obispado Presidente que supervisan los edificios de la Iglesia, pero cuando era niño, trepaba por encima, debajo y por cada parte de esa propiedad. Desde el fondo de la resplandeciente fuente llena de agua hasta lo alto del interior de la imponente torre iluminada. Incluso nos balanceábamos como Tarzán en las largas lianas de los árboles del recinto. La Iglesia era todo para nosotros. Íbamos a muchas reuniones, más aún de las que tenemos ahora. Asistíamos a la primaria los jueves por la tarde. Las reuniones de la Sociedad de Socorro eran los martes en la mañana, la mutual para los jóvenes era los miércoles en la noche, los sábados eran para las actividades del barrio, los domingos los hombres y los jóvenes iban a la reunión del sacerdocio por la mañana, al mediodía era la reunión, era la escuela dominical, y luego en la tarde volvíamos para la reunión sacramental. Con todo ese ir y venir a las reuniones, parecía que nuestro tiempo se consumía con actividades de la Iglesia los domingos y la mayoría de los días de la semana. Con todo lo que amaba la iglesia, fue durante esos días de mi niñez que, por primera vez, tuve el sentimiento de que había algo aún mayor. Cuando tenía 5 años de edad, se efectuó una conferencia en el tabernáculo, y mientras caminábamos por la calle donde vivíamos, atravesamos un puente que nos llevó al magnífico centro de reuniones y nos sentamos aproximadamente en la 10ª fila de la gran capilla. Presidiendo y discursando en la reunión estaba David McKay, el presidente de la iglesia. No recuerdo nada de lo que dijo, pero recuerdo vívidamente lo que vi y lo que sentí. El presidente McKay vestía un traje color crema y con su ondulado cabello blanco lucía un aspecto muy distinguido. Según la tradición de las islas, llevaba un ley triple de claveles rojos. Cuando habló, sentí algo bien intenso y muy personal. Luego entendí que lo que sentía era la influencia del Espíritu Santo. Cantamos el himno final. ¿Quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Clamamos sin temor. ¿Quién sigue al Señor? Al oír esas palabras que cantaron casi 2,000 personas, pero que parecían ser una pregunta dirigida a mí, quería levantarme y decir, yo. Algunos han llegado a pensar que la actividad en la iglesia es la meta suprema. En eso hay un peligro. Es posible estar activo en la iglesia y menos activo en el Evangelio. Permítame enfatizarlo. La actividad en la iglesia es una meta altamente deseable. Sin embargo, es insuficiente. La actividad en la iglesia es un indicador externo de nuestros deseos espirituales. Si asistimos a nuestras reuniones, tenemos responsabilidades en la iglesia, cumplimos con ellas y servimos a los demás, eso se observa de manera pública. En contraste, los asuntos del Evangelio suelen ser menos visibles y más difíciles de medir, pero son de mayor importancia y de importancia eterna. Por ejemplo, ¿cuánta fe tenemos realmente? ¿Cuán arrepentidos estamos? ¿Cuán importantes son las ordenanzas en nuestra vida? ¿Cuán enfocados estamos en nuestros convenios? Repito, necesitamos el Evangelio y la iglesia. De hecho, el propósito de la iglesia es ayudarnos a vivir el Evangelio. A menudo nos preguntamos, ¿cómo alguien puede ser completamente activo en la iglesia en su juventud y no serlo cuando es un adulto? ¿Cómo es que un adulto que ha asistido y prestado servicio deja de venir? ¿Cómo una persona que se ha decepcionado por causa de un líder o de otro miembro permite que eso le haga dejar de participar en la iglesia? Tal vez la razón sea que ellos no estaban suficientemente convertidos al Evangelio, los asuntos de la eternidad. Sugiero 3 maneras básicas para que el Evangelio sea nuestro cimiento. Primero, profundicemos nuestro entendimiento de la Deidad. Un conocimiento absoluto de los 3 miembros de la Trinidad y el amor por ellos son indispensables. Oren con dedicación al Padre, en el nombre del Hijo, y busquen la guía del Espíritu Santo. Junto al estudio constante y la reflexión humilde, desarrollen continuamente una fe inquebrantable en Jesucristo. Porque, ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Segundo, centrémonos en las ordenanzas y los convenios. Si aún tienen algunas de las ordenanzas esenciales que realizar en su vida, prepárense de manera consciente para recibirlas. Luego, necesitamos establecer la disciplina de permanecer fieles a nuestros convenios, usando íntegramente el don semanal de la Santa Cena. Muchos de nosotros no somos cambiados con regularidad por medio de su poder limpiador, debido a nuestra falta de reverencia hacia esa sagrada ordenanza. Tercero, unifiquemos el Evangelio con la Iglesia. Al concentrarnos en el Evangelio, la Iglesia será una bendición mayor y no menor en nuestras vidas. al asistir a cada reunión, preparados para buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, el Espíritu Santo será nuestro maestro. Si venimos para que se nos entretenga, a menudo estaremos descontentos. Al presidente Spencer W. Quintal le preguntaron una vez, ¿qué hace usted cuando se encuentra en una reunión sacramental aburrida? Su respuesta fue, no lo sé, nunca he estado en una. Deberíamos desear para nuestras vidas lo que ocurrió después de que el Señor vino a la gente del Nuevo Mundo y estableció su iglesia. Las Escrituras relatan, y ocurrió que así anduvieron, esto es, sus discípulos, entre todo el pueblo de Nefi y predicaron el Evangelio de Cristo a todos los habitantes sobre la faz de la tierra, y estos se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia de Cristo. Y así fue bendecido el pueblo de esa generación. El Señor quiere que los miembros de su iglesia estén plenamente convertidos a su evangelio. Esta es la única manera cierta de tener seguridad espiritual ahora y felicidad para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.